Hola amigos de Universo Literario, estamos a jueves y soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ, bravo, sí señor, jueves. Jueves, ahí ya nos queda nada y menos para el fin de semana.
Por eso nuestra voz es mucho más
Más
activa, ¿verdad?
enérgica, ¿no? Ya estamos ahí, ya hemos llegado al tope de la curva de la semana, del curro, del estrés, de que queremos morirnos y empieza a bajar. Y puede que sean fines de semana atípicos a lo que estábamos acostumbrados, pero aún así, yo sé que la gente aprovecha ahora y como no puede irse de bares y tal, como antiguamente. ¿Qué hace ahora la gente? Pues ahora la gente está disfrutando mucho más de la naturaleza y está disfrutando mucho más de conocer historia. Es decir, sitios históricos, pues no solamente de los pueblos, sino atalayas, castillos que se encuentran. Vamos, a mí que me gusta mucho los road trip, ya sabéis, vas por la carretera, ves un castillo, te metes por un caminito así, titín, dejas el coche, vas andando con tu mochila y ves atalayas, castillos ahí abandonados en mitad de la nada. Y yo creo que ahora está aprovechando mucha gente a hacer eso, ¿no?
Bueno, ahora cuando han podido salir, ¿no? Antes de que nos confinen a todos otra vez.
Bueno, eso está todavía por ver. Pero todos estamos acostumbrados a esos tochos de libros de historia, ¿no? Para leer. Pero en la antigüedad no se escribía, no había escritura. Vascom, ¿cómo se transmitía la historia, los conocimientos, las fábulas?
Pues imagino que es de transmisión oral, ¿no?
Transmisión oral, boca a boca y de generación en generación hasta que, bien claro, descubrió cómo se escribía. ¿Y quién vas con? No sé si tú alguna vez, yo sí, lo he vivido, porque cuando me iba de camping muchas veces no es como los típicos americanos que se juntan ahí con la hoguera a contar historias de miedo.
Ah, pues yo eso sí lo he hecho.
Y aparte de esas historias de miedo, ¿no has hecho el contar cuentos o fábulas por la noche?
Sí, pero bueno, no historia de miedo. Nosotros nos íbamos con la familia cuando se podían encender hogueras, ¿no? Como digo yo, así en plena naturaleza, en el barranco de la Hoz, cuando, por si alguien lo conoce, cuando antes estaban esas maravillosas casas donde tú podías pasar la noche y eran gratuitas, ¿vale? Porque son estas casas que están en medio del bosque. Y tú vas con tu tienda de campaña y tal, algunos se quedaban en la casita, otros iban con la tienda de campaña, hacías la hoguera y allí se hablaba, se cenaba y se contaban cuentos para que los niños se fueran allá a la cama.
Y ahí está lo curioso, ¿no? Que cuentan los cuentos y creo, como con la poesía, como con todos estos relatos cortos, ¿no? Tú los lees y como que, no sé, te pueden emocionar y te pueden hacer soñar, pero cuando lo escuchas es como que allí no solamente sueñas, sino como que te transporta, ¿no? Y yo creo que es algo que afortunadamente en Radio Universo Literario contamos con una especialista en eso de transportar, en eso de hacernos soñar y en eso de, bueno, hacer, como has dicho bien, Vasco, que los niños empiecen a soñar incluso antes de dormir.
Sí, y encima es que viene acompañado de un amigo muy interesante.
Un amigo muy interesante, un amigo que la lía todas las semanas con ella.
Exacto.
¿Y de quién hablamos, Vasco? ¿Quién? Porque yo quiero que la presentes tú, porque es.
Pues hablamos de nuestra cuentacuentos Pilar, que está con nosotros ya estas 6 temporadas desde el inicio ha estado, y su amiguito Lío, que vino en la cuarta temporada, ¿no?
En la
La
cuarta
segunda llamada
temporada.
que hizo aquí al canal de radio,
Sí,
ya se quedó con nosotros.
y ya se quedó con nosotros. Y aparte, como bien sabéis, Pilar tiene su propia página web donde podéis escuchar todos los cuentos que ha narrado en Radio Universo Literario durante estos 6 años. Puede que no estén todos, porque bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Lo de tener ahí todos los audios, pero
Lo vas
podéis
haciendo.
escucharlos allí también, pero cada semana en Radio Universo Literario viene con uno nuevo. Así que yo creo, Vascon, que vamos a darla paso, ¿no?
Vamos a dar la paso porque yo estoy deseando escucharles.
Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Lío.
Vamos a crear, surcaremos mil caminos, solo hay que ver y escuchar. Miles de cuentos recorrerán tu imaginación. No hay.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, no puede faltar, como todos los martes y como todos los jueves, un buenas noches para todos los niños y niñas que estáis esperando a que os contemos el cuento. Y vamos a dar las buenas noches también a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y estamos muy contentos de tenerte un jueves más con todos nosotros.
Yo también estoy contento porque me lo paso muy bien hablando contigo.
Y nosotros también nos lo pasamos muy bien escuchando las historias que nos cuentas y todas esas cosas que te pasan.
Sí, porque mira, Pilar, hace un ratito estaba el Zoe. ¡Guau, guau, guau, guau! Entonces he salido al patio porque la Kira está aquí conmigo y estaba el Zoe ladrando a un gatito que se estaba paseando por encima de la valla.
¡Anda! ¿Tienes un gatito paseando por encima de la valla?
Sí, y el Zoe está todo el rato. ¡Guau, guau, guau! Entonces le digo, Zoe, no hagas nada, pobre gatito que está ahí arriba, ¿eh? Pero claro, Pilar, no le puede hacer nada porque el gatito está muy, muy alto. Y el Zoe no llega donde está el gatito. Y el gatito se pasea de un lado para el otro. Y el Zoe, guau, 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 guau. Y no para de ladrar.
Es normal, Lío, que Zoe se ponga a ladrar al gatito. Es lo más normal del mundo. Todos los perritos lo hacen.
¿Sí?
Sí, todos los perritos se ponen a ladrar a los gatitos.
Pero, ¿y por qué no son amigos?
Pues, normalmente, cuando un gatito y un perrito se juntan cuando son pequeñitos, 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 entonces se hacen amigos y pueden vivir perfectamente juntos y no pasa nada. Pero cuando no se conocen, los perritos se ponen muy nerviosos cuando ven a los gatitos y los gatitos se ponen muy nerviosos cuando ven a los perritos.
Pues, Pilar, el gatito que se está paseando por la valla no está nada de nervioso, porque se va de un lado para el otro y para el otro y se da la vuelta y mira, Pilar, la valla es muy estrechita y él ni se cae ni nada.
Claro, porque los gatos tienen un gran equilibrio.
Pues el Zoe no puede andar por encima de la valla, Pilar.
Claro que no, porque el Zoe por encima de la valla seguramente que se caiga.
Sí, sí, seguro, seguro que sí. Pero el gatito este no, Pilar. Está de un lado para el otro y no se cae. Y el Zoe no para, no para, no para. Y la Kira está también toda nerviosa aquí dentro porque, claro, Pilar está oyendo a Zoe ladrando y quiere salir para ver qué es lo que pasa.
Claro. Y si Kira sale para ver qué es lo que le está pasando a Zoe, pues también se pondrá a ladrar al gatito.
Sí, y entonces le he dicho a Kira que ella no va a salir porque si no se va a poner también a ladrar a pobre gatito y el pobre gatito se puede poner muy nervioso, muy nerviosa, ¿que sí?
Pues sí, cuando vea que son dos perritos, seguramente, Lío, que se ponga muy nervioso el gatito y al final se vaya.
Pues mira, Pilar, el gatito que se está paseando por la valla es muy chiquitito y es de color blanco y de color negro. Y se parece mucho, mucho, mucho al gatito que tiene Ivy.
¿Sí? ¿Se parece al gatito de Ivy?
Sí, se parece mucho, mucho, mucho. Entonces le he dicho a mi padre que salga y le tire una foto al gatito porque quiero enseñársela a Ivy.
Ivy, se puede pensar que tienes una nueva mascota cuando le tires la foto al gatito y se la mandes.
Sí, Pilar, seguro, seguro que Ivy me va a decir que si ahora tengo un gatito. Y claro, yo le voy a decir que sí, que tengo un gatito. Lo que pasa es que no vive en mi casa porque se pasea por la valla. Y se lo voy a decir. Y seguro, seguro, seguro que me va a preguntar que por qué no me quedo con el gatito? Seguro, seguro.
¿A ti te gustan los gatitos, Leo?
Sí, son muy bonitos y muy suavecitos. Pero mira, Pilar, es verdad que el gatito de Ivy tiene que tener mucho cuidado, porque si se acerca mucho, 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 empieza a hacer así con las patitas, pa'lante, 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 y sin darte cuenta, pues te araña. Y claro, cuando el gatito te araña, te duele mucho cuando te araña. Y entonces... yo, si le voy a decir a mi padre que si quiere podemos coger a ese gatito chiquitito y nos lo quedamos en casa.
Yo creo que a lo mejor el gatito tiene dueño y se ha ido a dar una vuelta y luego se volverá otra vez a su casa. Yo creo que ese gatito tiene dueño, Leo.
¿Sí? ¿Tú crees que se ha ido a dar un paseo y ha venido a verme a mí y también ha venido a ver a Zoe y ahora cuando ya nos haya visto a todos y le tiremos la foto se va a ir a su casa?
Seguro, seguro que se va a ir a su casa con sus dueños.
Sí, pues a lo mejor tienes razón, Pilar, y ha venido a darse una vuelta como hace gatito también de mi amigo, que sale al patio, se da una vueltecita y luego vuelve.
Pues seguro que sí. ¿Te has fijado, Leo, si el gatito que está en la valla lleva algún collarcito?
Sí, sí, Pilar, sí, sí. Lleva un collarcito de color rosa con florecitas de color blanco y de color verde.
Pues si lleva un collarcito, eso quiere decir que se le ha puesto su dueña. Así es que no le cojas para quedártelo, porque seguramente que su dueña se pondría muy triste si ve que su gatito no llega a casa.
Pues tienes razón, Pilar, pues a lo mejor es como tú dices, que ha venido a darse un paseíto, no lo voy a coger para que se pueda ir a su casa, y así cuando llega a su casa seguro, seguro que su dueña se pone muy contenta porque su gatito ya ha vuelto, ¿a que sí?
Claro que sí, es lo mismo que si tus perritos se van a dar una vuelta. Pues tú estás esperando a que lleguen de darse el paseo, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que pasa, Pilar, es que cuando Kira y Zoe se van a dar una vuelta, siempre, siempre los lleva mi papá o mi mamá a dar una vuelta. Y algunas veces también voy yo con ellos dando un paseo para que hagan pis y esas cosas.
Ah, pues me parece muy bien que tú también compartas con tu padre y con tu madre ir a dar una vuelta a Zoe y a Kira.
Sí, y también se viene mi hermano y también mi hermana.
Pues me parece muy bien, porque tus perritos se pondrán muy contentos cuando los saquéis a dar un paseo.
Sí, se ponen muy contentos y se ponen a correr y a saltar. Y luego, cuando llegan a casa, se ponen a beber, a beber, a beber mucho agua, mucho agua, mucho agua, porque vienen muy cansados.
Claro, lo mismo que tú cuando vas a jugar con tus amigos al parque. Te cansas y bebes agua.
Sí, yo también bebo agua cuando vengo de jugar con mis amigos, Pilar.
Bueno, Leo, ¿qué te parece si empezamos con el cuento? Porque ya es muy tarde y todos los niños están esperando a que les contemos el cuento.
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento.
Pues estupendo, Leo. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La nube avariciosa. Érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día vio pasar otra nube mucho más grande y sintió tanta envidia que decidió que para ser más grande nunca más daría su agua a nadie. Y nunca más llovería. Efectivamente, la nube fue creciendo al tiempo que su país se secaba. Primero se secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales y finalmente las plantas, hasta que aquel país se convirtió en un desierto. A la nube no le importó mucho, pero no se dio cuenta de que al estar sobre un desierto ya no habría ningún sitio donde sacar agua para seguir creciendo y lentamente la nube empezó a perder tamaño sin poder hacer nada para evitarlo. La nube comprendió entonces su error y que su avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición. Pero justo antes de evaporarse, cuando sólo quedaba de ella un suspiro de algodón, apareció una suave brisa. La nube era tan pequeña y pesaba tan poco que aquel viento la llevó consigo mucho tiempo hasta llegar a un país lejano, precioso, donde volvió a recuperar su tamaño. Y así aprendió la lección. Siguió siendo una nube pequeña y modesta, pero dejaba lluvias tan generosas y cuidadas que aquel país se convirtió en el más verde, más bonito y con más arco iris del mundo. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Este cuento ha sido escrito por Pedro Pablo Sacristán. Bueno, Lío, ¿te ha gustado el cuento?
Oh, Pilar, a mí me gusta mucho el cuento porque a mí me gusta mucho cuando llueve y cuando sale el arco iris con muchos, muchos colores y es muy bonito el arco iris. Y claro, Pilar, si no llueve, pues entonces no sale el arco iris. Y es verdad que las pobrecitas florecitas, pues entonces, como no tienen agüita, pues se ponen malitas y tienen que tener agüita, ¿que sí?
Claro que sí. Todos tenemos que tener agüita. Los hombres, las plantas, los animales.
Y también hay agua en los ríos.
Sí.
En los pantanos.
Sí.
En los lagos.
Sí.
Y también hay mucha, 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 mucha agua en el mar.
Claro que sí. En el mar hay mucha, mucha agua. Pero ¿qué la pasa al agua del mar? ¿Qué crees que la pasa al agua del mar, Lío?
Pues mira, Pilar, yo sé que el agua del mar está muy, 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 muy salada.
¿Y entonces el agua del mar no se puede usar para regar?
No, 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 ni tampoco se puede beber, ¿a que no?
Claro que no. Solamente viven en ella. ¿Quién vive en ella, Lío?
Pues los pececitos, Pilar.
Sí.
Y las sirenas.
¿Las sirenas?
Sí, 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 porque todas las sirenas de los cuentos viven en el mar.
Pues también tienes razón. Bueno, Lío, ya nos tenemos que despedir.
Sí, Pilar, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves.
Muy bien, así es que, Lío, espero que tengas una feliz noche. Adiós, Lío.
Adiós a todos.
Adiós, hasta el jueves. Vascon FJ, Compañeros y oyentes de Universo Literario, yo me despido hasta el próximo martes, en que volveré con un nuevo cuento. Y a todos los niños, Lío y yo os mandamos muchos, muchos besitos y os deseamos que tengáis dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Pues buenas noches, Pilar, buenas noches, Lío, y les esperamos la semana que viene, ¿no, Bascón?
Claro, a Lío y Pilar están aquí todos los jueves con nosotros.
Pues nada, muchachos, como siempre, las historias que trae Lío a mí me hacen sonreír, el cuento me hace soñar y yo me iría a la cama ya, pero no nos vamos a ir a la cama porque todavía nos queda mucho programa y nos queda, pues no sé si es soñar, imaginar... algo nos queda.
Bueno, siempre se ha dicho que la poesía une al poeta con el universo, ¿no? Con las cosas, con las grandes o pequeñas cosas. Todo queda asumido a la voz del poeta, que se identifica con todo lo que hace objeto de su canto. Y bueno, la actitud poética es radicalmente de talante enamorada, ¿verdad? Por eso se escribe mucho sí. Al corazón y a...
Sí, bueno, yo creo que es el sentimiento básico que sale a la gente cuando escribe poesía, y a lo mejor también porque tiene un cierto condicionamiento, ¿no? Porque, ¿qué es la poesía básica que te enseñan en el instituto, en el colegio? Si te das cuenta, son siempre poemas románticos, poetas de sentimientos de amor. Luego, cuando vas evolucionando, es cuando vas cambiando, ¿no? Pero en un principio yo creo que la esencia, el principio, la base, el cimiento de todo lector o escritor de poesía es ese, ¿no?
Sí, bueno, dicen que la poesía normalmente uno escribe para liberarse de todos esos pensamientos que tiene, ¿no? Sí. Y que hay mejor, o sea, nada nos libera más que amar, por eso casi todo es romántico normalmente. Y claro, la audiencia está diciendo, ¿y ahora por qué están hablando de
poesía? ¿Y por qué hablan de poesía estos dos locos que estaban ahí hablando de cuentos hace nada y de la tradición hablada antes de la escritura y de repente hablan de poesía? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque viene la sección poética de los jueves.
Sección
de la mano de
poética.
Octavio Joven Rubio.
Buenas noches, Octavio.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Buenas noches, Javi. Buenas noches, Bascón. Y nada, volvemos otra semana más con música, con poesía. Y nada, deseando que hayáis pasado una feliz semana, que sea placentera y bueno, y que sigáis leyendo y que sigáis escribiendo. Ya se sabe de lo que se aprende, ¿no?, en la lectura, de lo que uno cuando se pone a leer, pues aprende muchísimo y eso le lleva a fluir en la escritura, ya sea poesía, que leáis mucha, o narrativa. Os invito a que leáis muchísimo y veréis si en el fondo vuestro tenéis un escritor, cómo mejorará muchísimo. Bueno, pues voy a empezar con dos poemas propios, dos poemas románticos, y después leeré tres poemas de grandes poetas latinoamericanos o españoles. El primero, este poema de amor, un poema de amor, digamos, con un toque erótico, dice así. Esta noche voy a derretir el fuego de tus manos. Voy a ascender tus colinas de azúcar, a surcar de miel tus bosques. Voy a llegar a tus costas, a caminar con mis labios por tu cuello de naufragios. Voy a llenar de sal tu boca. Esta noche inventaremos un nuevo lenguaje. Quedarán atrás los dormitorios solitarios. Morirán las noches ahogadas sin ti. Y renacerán los días en la estación de tus ojos. Ahora vamos con otro poema de amor. Dice así. Vuelve tu aroma de lápiz. El cielo que una vez llovió sobre tu rostro. Y esa agua de ti que creó en mí un universo de vida. Vuelve tu sombra de noche, el viento que una vez te alejó de mi vida y ahora te devuelve más blanca, más bella, inundada de llantos y llamas, dispuesta a devorar la lluvia. Y yo te espero en la puerta de mi boca, deseando que vuelvas a llenarme de ti. Bueno, y ahora vamos con un grandísimo poeta, Pedro Salinas. Vamos a leer un poema muy clásico de él, Ayer te besé los labios. Dice así. Ayer te besé los labios. Te besé los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada. Ya para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo. No en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye, no. Te estoy besando más lejos. Ahora del gran Federico García Lorca voy a leer su poema Deseo. Solo tu corazón caliente y nada más. Mi paraíso un campo, sin ruiseñor ni liras, con un río discreto y una fuentecilla. Sin la espuela del viento sobre la fronda, ni la estrella que quiere ser hoja. Una enorme luz que fuera luciérnaga de otra en un campo de miradas rotas. Un reposo claro y allí nuestros besos, lunares sonoros del eco, se abrirán muy lejos y tu corazón caliente y nada más. Y ahora de otro grande, de Pablo Neruda, os voy a leer de su libro Cien sonetos de amor, el soneto número 25. Dice así. Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas. Nada contaba, ni tenía nombre. El mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna. Hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno. Todo era de los otros y de nadie, hasta que tu belleza y tu pobreza llenaron el otoño de regalos. Espero que os hayan gustado los versos, estos poemas. Y ahora vamos con otra sección especial, la música de mi padre, Octavio Jover Bernabéu. Hoy nos trae una canción de Pepe Montesinos, que la ha arreglado él, y se titula Olvídate, una canción que espero que os guste muchísimo, y con ella nos despedimos. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en los versos, hasta la semana que viene, chao.
Se fue de ti por otro amor, despierta, no volverá de nuevo a ti, olvídate. Yo sé que es fácil de decir, pero difícil de olvidar, porque el amor se da. No piensas que se va cuando uno menos se imagina. No pienses más, vuelve a vivir tu vida, vuelve a sentir la libertad y olvídate. Para olvidar un viejo amor, mejor que un vaso de licor, es recordar que fue como una historia que igual se escribe que se olvida. Para olvidar un viejo amor, mejor que un vaso de licor, es recordar que fue como una historia que igual se escribe que se olvida. Sentir la libertad y olvídate. Para olvidar un viejo amor, mejor que un vaso de licor, es recordar que fue como una historia que igual se escribe que se olvida.
Muchas gracias, Octavio, por estar con nosotros una noche más con tus poesías y con este evento que nos has traído y esa música, ¿no?, que sonó especialmente. Y te esperamos, como pues, como no, como todas las semanas, la semana que viene.
¡Qué maravilla! A mí la sección de Octavio que me encanta. Será porque somos poetas y, claro, todo lo que es la poesía pues te hace agudizar un poco más el oído y estar atento a ver qué está contando, ¿verdad?
Sí.
Y pensar sobre todo que... que menos mal que existe poesía en el mundo, que el mundo necesita mucha poesía.
Uh-huh.
Y bueno, que lo mismo que decíamos antes, ¿no?, que el tema del amor y la poesía van de la mano y que es algo que, bueno, que siempre van a estar interviniendo la estética y la ética dentro de ella y que sobre todo, según cómo se encuentra el escritor, ¿no?, en qué estado de su vida se encuentre, va a ir reflejando línea a línea ese estado, a no ser que nos dé por decir que también lo refleja. A mí me dice mucha gracia cuando me dicen, no, pero bueno, yo soy capaz de escribirle a una fuente. Y yo, ¿pero a qué fuente? No a una fuente cualquiera. Tú le vas a escribir una fuente, la de tu pueblo, la que ves todos los días, la que... ¿no?
Sí, no, sí, sí, pero además Has dado en la clave, que yo creo que por eso es muchas veces se habla de la evolución de los poetas, y es porque dependiendo de la situación que esté atravesando en el momento de escribir, simplemente el momento que le está tocando vivir, los nuevos conocimientos, las nuevas inquietudes a la hora de escribir, lo refleja. Y muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando leemos algún poeta que es de corte romántico y de repente nos encontramos con que tiene poesías de carácter y de corte social. De buenas a primeras. Y es, ¿cómo, qué ha pasado? Esta persona escribía el amor, el desamor, el romanticismo puro y de repente habla sobre las injusticias sociales en sus poesías, ¿no?
Bueno,
pues es la evolución del poeta y, como tú dices, ¿qué fuente? No es una fuente cualquiera. Siempre tiene como un modelo, ¿no? Como el modelo del escultor lo tiene el poeta a la hora de escribir en su mente.
Sí, bueno, la temática del arte siempre sufre, FJ. Inevitablemente, el influjo de las condiciones sociales del medio en el que el artista se desenvuelve van a estar sufriendo según el estado en el que se encuentre.
Uh-huh.
Pero indiferentemente de ello, yo creo que siempre hay algo de ti. Cuando tú escribes, indiferentemente a qué escribas, pues siempre vas a dejar ahí tu huella. Cuando hablamos de un césped, de una flor, pues no es una flor cualquiera ni es un césped cualquiera, seguro que es algo que en tu vida genera algo cuando lo ves, o porque para mí la poesía siempre sale, dicen del corazón,
sí.
Algunos dicen del estómago y otros del cerebro, de la cabeza. Y yo digo que de los tres según en el estado en el que nos encontremos.
Es posible. Yo ahí no me voy a mojar. Ahí no me voy a mojar. Porque yo, si me preguntasen, no sabría qué contestar. No. A mí eso de dónde te sale la poesía no sabría. Nunca he sabido qué contestar.
No, porque tú es que como si te hubieran poseído, ¿no? Dijiste una vez.
Sí. Yo jamás. Es eso. Es como si alguien escribiese a través de mí. Porque eres curioso, ¿no?
Pues esa persona que escribe a través de ti es muy amorosa, FJ.
Debe serlo.
Porque todo lo que escribes también es en base normalmente. Bueno, está mutando, últimamente está mutando.
Eso te digo, que ahí puede venir el bombazo cuando saque el tercero, que no sé cuándo saldrá porque estoy muy perro. Pero vamos, es posible que muchos de los que han leído o me conocen de recitales y tal, cuando salga el tercero puede que entren en shock y más de uno se suicide y cosas de esas.
Yo creo de todas maneras que la edad hace mucho, que no es lo mismo escribir con 18 años que escribir con 40.
Por supuesto.
Que lo que antes para ti que te dejara tu pareja era que ya no había, era el fin del mundo y ahora dices, pues tira y ya está.
Eso es,
y el mundo sigue.
Sí.
Pues eso queda muy bien reflejado en la literatura. Yo siempre pongo la misma. Quien me está escuchando va a decir, Vasco siempre dice lo mismo. No, pero es que es verdad. Lo que es un mundo para ti cuando tenías 18 años, ahora con
14.
Pues dices, pues bueno, la vida es así.
Cuando vas pasando ciclos y abandonas esa necesidad de tener a alguien, porque mucha gente confunde amor con necesidad y el apego, ¿no? Y cuando vamos haciéndonos mayores, pues parece como que vamos comprendiendo eso. Y comprendemos qué es el amor y qué es el apego y qué es una cosa que es totalmente distinta de la otra, ¿no? Y yo creo que por ahí también los poetas, aun perdiendo el romanticismo, perdiendo ya esa profundidad no romántica, con la edad, como van aprendiendo estas cosas, no pierden el romanticismo, porque siempre les queda algo de romanticismo, evidentemente, pero ya como que el centro de su vida es otro. Ya esas hormonas y esas cosas ya no forman, como si dijéramos, no son la lapa que tienen en su cuerpo, ¿no? Ya son otras cosas, ya maduran internamente, ya el concepto de amor, el concepto de relación, el concepto de romanticismo ha crecido, ha evolucionado. Es como una planta, vamos. Yo así, a lo botánico.
¿Sabes dónde noto mucho cómo ha variado la poesía dentro de la sociedad de cuando nosotros éramos adolescentes a los adolescentes de ahora? Pues, por ejemplo, lo noto mucho en el certamen Susurros. Cuando vienen ya las personas que han ganado el certamen y te leen esas poesías y no tienen que ver, últimamente no tienen que ver mucho, por no decir que no se habla de amor.
No.
O sea, los jóvenes adolescentes de ahora, si escriben de amor, desde luego a un certamen no lo presentan. No sé si lo guardan en un cajón.
Sí, algo de eso debe ser. Algo de eso debe
ser. Suelen ser más críticos, ¿verdad? Y,
sí.
Y un poco más mirando hacia la sociedad en la que viven que el amor, que en nuestra edad era más el amor que la sociedad.
Es un cambio, ¿no? En la sociedad. Un cambio de prisma, ¿no? Es un cambio de...
A eso me refiero, que donde más vista, veo...
El tema de educación, de valores, de lo que se ve, de lo que respiras, ha cambiado todo muchísimo. Ya no podemos pensar que la sociedad... Luego también es un tema de admisión, ¿no? Lo que tal vez en el siglo XIX era visto como algo grandioso y algo increíble, ahora no tiene ese valor. Se valoran otras cosas. Y entonces ahí está el cambio de paradigma de a la hora de escribir. Por eso yo creo que ahora los jóvenes, por ejemplo, se presentan a Susurros, pues poco romanticismo. Y si hay amor, es muy abstracto. Ya no es tan implícito, ¿no?
Claro. Luego decían, a ver si es que ahora los jóvenes no se enamoran, como dijeron en una de las quedadas poéticas que tuvimos. A ver si es que ahora los jóvenes no se enamoran, porque para poder escribir sobre el amor hay que vivirlo, decían. Y si no escriben de ello, será que es que no lo están viviendo. Tal vez estén con otras cosas en la cabeza.
Hombre, pues.
No. Y no le den tanto valor, ¿no? Sería imposible, yo creo que sería imposible que fuese así, pero bueno.
Los escritores antiguos leyendo sus biografías que conocieron el amor y el desamor y encima... finalmente sus parejas fueron alguien de quien ni siquiera estaban enamorados y siguieron escribiendo poesía romántica y poesía de amor. O sea, que no sé yo muy bien hasta qué punto tiene sentido, tiene valor, ¿no? Esa opinión que tiene la sociedad ahora.
Bueno, yo me voy a quedar con lo que decía Unamuno sobre el amor, que para ser visto en toda su rica urdimbre sentimental hay que verlo también desde el ángulo del odio, que es su opuesto sentimiento, uh-huh. Y que de la mezcla de amor y odio sale el resto.
Bueno, nos quedamos con la frase lapidaria de Unamuno y después de hablar del pasado que viene al presente con Unamuno, pues ¿con qué nos vamos a ir, Vasco? Nos vamos a ir con alguien del presente que nos trae algo del futuro.
Hablamos de Manu.
Manu Gutiérrez, que viene con su Books and Games. La semana pasada nos trajo El Hobbit, el videojuego de 1982 para el Spectrum. Y esta semana promete venir con algo serio y potente. Yo sé lo que es, pero no lo voy a decir.
Pues vamos a escucharlo.
Buenas noches, Manu.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universo Literario. ¿Cómo lleváis la semana? Nosotros acabamos de empezar la temporada y vamos con ganas, así que muy atentos a lo que se viene encima. Y hablando de eso, si la semana anterior hablé de territorio retro, hoy vamos a dar un saltito. Adelante, un saltito en adelante. Sé que siempre suelo hablar de lo que llegó, lo que se inspiró o lo que se basó en, pero me parece interesante hacer un ejercicio que mantenga fresca la sección, así que vamos a cambiar el tiempo verbal, vamos a hablar de lo que está por salir. Hoy, con la llegada de las consolas de nueva generación, deberíamos hablar de eso. Y es que vamos a empezar con lo más famoso, lo más esperado, al menos para mí. Y es que voy a hacer un poquito de trampa, porque no es que hablemos de un videojuego basado en una obra literaria, pero viene de un campo que ha inspirado cientos de relatos, novelas e historias dentro de su universo. Cyberpunk 2077, basado en el juego de rol homónimo Cyberpunk 2020, manda narices la fecha, con autoría del estadounidense Mike Pondsmith y editado por la editorial R. Talsorians Games en 1988. Hablamos de un juego de rol que se centra en las novelas del género, como puede ser The Neuromancer de Gibson, y que a su vez hace de trampolín para estimular la distopía futurística donde las megacorporaciones manejan el cotarro en unas urbes sucias, demacradas, donde la tecnología se mezcla con la biología. El videojuego se está desarrollando en las manos de los que adaptaron la saga de The Witcher. Ha tenido bastantes retrasos, pero ya queda poco para que llegue a las tiendas y CD Projekt Red ha prometido una experiencia completamente inmersiva en el interior de Night City. No sé si habéis visto los vídeos, y es que es difícil transmitir por un medio de puro audio como este pero os aseguro de lo que se ha visto se graba a fuego en el cerebro, desde la estética urban punk hasta lo jugable, donde deberemos usar los implantes para mover a nuestro personaje, crearlo y rolear en un mundo vivo, una ciudad sucia, llena de gente con la que interactuar, cosmopolita, y es que incluso escucharemos a cada personaje hablando en su idioma natal, que si francés, jamaicano, alemán, a medida que sus diálogos se traducen a nuestro idioma cortesía del chip neuronal que llevamos puesto. Hablamos de uno de los juegos más esperados de los últimos años, una superproducción, una bestia parda que promete una inmersión acongojante en la ambientación de las novelas y el juego de rol, con caras reconocidas como Keanu Reeves y con mucha importancia en la interactividad con el mundo que nos rodea. Cyberpunk 2077 ha prometido eludir las confrontaciones típicas que hay entre el jugador y el videojuego, véase como misión fracasada o un game over. Se nos hace mover por una trama llena de decisiones que se alejan de lo llamativo, donde hasta el más pequeño comentario de nuestro personaje puede desatar un infierno en el futuro. El 19 de noviembre es la fecha y el juego sale tanto para PlayStation 4 y Xbox One como para las consolas de nueva generación como son PlayStation 5 y Xbox Series. Y PC, claro, no nos olvidemos del PC. Dentro de los mundos de rol, en esta sección va a dar para atalaya, siempre se crean universos ricos llenos en tramas dignas de aprovecharse para escritores o cuentacuentos. Y otro de los juegos que está por salir de este estilo es Vampire Bloodline 2. Ya he hablado de su primera parte la anterior temporada, y es que el universo de Vampiro Mascarada, el juego de rol editado por White Wolf, está abierto a miles de posibilidades. Han surgido numerosas novelas dentro de la marca, como pueden ser La Mascarada de la Muerte o las distintas novelas del clan, que sea Samita, Giovanni... Y ahora toca el turno, de nuevo, al videojuego como soporte a sentar las bases de una narrativa interactiva. Y es para celebrarlo porque el argumento de Vampire Bloodlines viene del lápiz de Chris Avellone, actualmente polémico por las denuncias de acoso sexual que hay bajo su nombre, pero no deja de ser una leyenda dentro de la parte de diseño de guión de un videojuego, en especial en el género de rol. Ha estado implicado en juegos míticos como Planescape, Prey o Fallout 2. Tras el escándalo, Paradox, la editora, se ha desentendido de él como cabeza de guión, pero todo apunta a que el argumento ya está listo y él no era la única cabeza pensante. También, como parte del equipo de desarrollo, están las mentes del anterior juego, que tan buenas críticas cosecharon con su adaptación del universo. Y Vampire Bloodline 2 promete como mínimo estar a la altura de su antecesor. ¿Qué significa esto? Gótico punk urbano, sangre, conspiraciones, muchos giros de guión debido a las lealtades y traiciones y dejarnos vivir en un mundo oscuro y donde somos un depredador que participa en temibles juegos de salón con los de su raza. Tenemos clanes, criaturas sobrenaturales y una fecha aún por determinar para la salida del videojuego. Vamos al siguiente de la lista, y me voy a cuidar muy mucho de hablar de Baldur's Gate 3 del área. No quiero convertir esto en un especial de juegos de rol, pero ojito con el universo de Dungeons & Dragons 5.0 en Reinos Olvidados. Es un mundo increíblemente rico en trasfondo, personajes, raza, folclore. Uno creado de la mano de muchísimos escritores, siendo el más famoso yo creo que R.A. Salvatore con la saga del Elfo Oscuro, y que todos juntos han ido asentando las bases de un universo que es el de Reinos Olvidados, y Larian ya ha demostrado ser un buen cuentacuentos, lo demostró con la saga Divinity Original Sin, y ahora traspasa lo que funcionaba de sus juegos anteriores a la franquicia Baldur's Gate, que es una de las sagas más apreciadas por los roleros de PC. Saben ahondar en la creación de unos personajes donde la narrativa se recrea en nosotros como jugador a la hora de hacer crecer el argumento junto a nuestras decisiones, nuestro roleo. Y el videojuego sale en acceso anticipado a finales de septiembre y su versión Gold, es decir, la final, en noviembre. Por otro lado, y para acabar, vamos a hablar de un Memory, un videojuego creado por unos barceloneses y está pensado para ordenador y dispositivos móviles. En él nos encontraremos, parafraseando sus palabras, un escape book interactivo en el que deberemos leer y resolver un misterio. La jugabilidad parte de una premisa muy sencilla, nos encontramos ante una novela, pero además deberemos utilizar otros recursos audiovisuales como fotografías, grabaciones de audio, y con ello deberemos ir resolviendo las pistas que hagan proseguir la lectura de la historia y el avance del prota. En su argumento nos vemos implicados junto a una banda criminal femenina llamada las Kitty Killers, una banda con la que el protagonista tiene un pasado en común, aunque parte de su premisa dramática es la amnesia de esa parte de su vida. Tiene que ir recuperando esos recuerdos y nosotros tenemos que ir entrando las piezas en la novela para ejecutarla de forma correcta y terminar el puzzle. No es un proyecto poco ambicioso si tenemos en cuenta que cada episodio tratará de hacer emular el recuerdo con el uso de las herramientas citadas, es decir, las herramientas audiovisuales, y a la vez hacernos partícipes de lo que esas memorias estimulan en los sentidos del protagonista: sabor, tacto, olfato. La idea es manejar las experiencias personales para dar tridimensionalidad al prota. El videojuego sale para Steam el 13 de octubre junto con Android e iOS y promete una experiencia más que interesante como thriller criminal lleno de intriga. Y bueno, con esto me voy despidiendo ya por hoy, espero que os haya gustado, un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Un saludo y hasta la siguiente.
Muchas gracias, Manu, por traernos ese cyberpunk que viene de futuro, que, como dices tú, manda narices, ¿no? Que se haga el juego y el hombrecito se ha encurrado, que bueno, que le han cambiado el año y gracias. nada, te esperamos el jueves que viene a ver qué nos traes en tu Books and Games y que pases un buen fin de semana, igual que el resto de colaboradores que han estado con nosotros hoy, que se me iba a mirar pelota y no me acordaba yo que estábamos al jueves. Y que ya, pues, ya enfilamos, ¿no? El merecido descanso del fin de semana.
Bueno, ya sabes que mañana está la poesía en el aire, con Adolfo Pascual.
Eso es.
Y a partir de ahí, pues ya sí que enfilamos el fin de semana.
Eso es. ¿Y qué vamos a hacer este fin de semana? Porque sí, no nos cierran ni nada de eso y nos dejan movernos. ¡Vascon!
Pues yo sigo con los textos para el lunes, los textos que tenemos de la célula de investigación. Ajá. Uh-huh. De nuestra razón poética.
Eso
y,
es.
Y que el lunes debatiremos unos cuantos, así que con eso voy a estar el fin de semana.
Bueno, pues yo no sé qué voy a hacer este fin de semana, sinceramente. Supongo que me imbuiré en lectura y si puedo hacerla en el campo, que es donde más me inspira, porque yo siempre llevo la gente lleva su móvil, su ordenador, su tablet ahí, ¿no? Para tal. Yo llevaré mi cuadernito. Que es donde apunto ideas para... Luego se las enseño a Bascon. Le digo, ¿qué te parece esto? Y Bascon dice, ah, pues vamos a investigar. Y ya, pues se nos echa el mundo encima investigando.
Bueno, ¿y qué te voy a decir? ¿Y no tenemos nada de agenda?
No, hoy no. Y es que lo que dije, pues cuando empezó todo este jaleo, ¿no? Que poco a poco los cursos, pues... Los concursos se fueron apagando con las estrellas fugaces cuando pasan y hay cosas, pero no consigo algo que valga la pena para nuestros oyentes y yo quiero darles algo que valga la pena, ¿no? Ya no solamente económicamente hablando, sino algo que vosotros digáis, ostras, pues lo mando y me pueden publicar o es un reconocimiento que vale la pena, ¿no?
Pues yo he encontrado esta mañana...
¿Qué has encontrado?
Un certamen. De la UNED, de la Facultad de Filosofía, que se ha unido con una profesora de la UCM también, para hacerlo, y es un concurso de cortometrajes.
¿De cortometrajes? Sí. Eso, además que a día de hoy ya lo haces con el teléfono móvil, ya no tienes que ir como antiguamente con una cámara ni nada por el estilo. Hay cortos hechos con el móvil de 5 minutos que alucinas.
Sí, pues... Que indaguen en UNED Filosofía, en la cuenta de Twitter, que lo van a encontrar porque lo encontré en Twitter. Y es muy curioso porque tiene que estar en torno a Kant.
¿En torno a Kant? La crítica de la razón práctica y la crítica de la razón pura, entre otras cosas. Pero bueno, oye, que leáis un poquito a Kant, ya sabéis de qué va el tema y ya podéis sacar ahí algo para el corto. Aparte de que si sabéis un poco de él, incluso podéis hacer un corto, voy a dejarlo ahí, sobre algo de su vida característico, ¿no? Como cuando Antes de empezar a filosofar, daba clases de filosofía en la universidad, porque recordemos que es el único filósofo que es filósofo por partida doble. Porque el profesor fue profesor de filosofía, estudió la carrera de filosofía y aparte fue filósofo. Cuando el 90% de los filósofos que hubo antes que él, ninguno había sido profesor de filosofía, ni tenía carrera de filosofía, ni nada por el estilo. Lo más que tenían era la carrera de teología, porque pertenecían a la iglesia, ¿no? Así que, bueno.
Bueno, yo voy a decir que yo lo encontré mientras estaba FJ comentándoos.
Ahí, haciendo hueco.
Primer certamen de cortometrajes con temática kantiana. El vídeo desarrollará ideas filosóficas vinculadas al pensamiento kantiano y tendrá, por tanto, carácter conceptual y reflexivo, aunque los géneros narrativos pueden ser dispersos. La pieza visual puede abordar temas de diferente grado de concreción, teniendo como objeto cualquier aspecto de la filosofía teórica o práctica kantiana. Esto es convocatoria y bases del certamen. Está abierto hasta el 15 de mayo del 2021, o sea que tenéis tiempo.
Mucho tiempo, además.
Vale, lo convoca, pues el grado, bueno, dice que está abierto a profesores, investigadores y estudiantes de grado de filosofía, humanidades, máster de las facultades y departamento de filosofía de toda la Comunidad de Madrid, y que propone realizar individualmente o en grupos, un máximo de 5 personas, un cortometraje. ¿Vale? Os dejo. Dejan aquí unos correos electrónicos. lherrero@fsoc.uned.es y albgin04@ucm.es. Vamos, que si entráis en el Twitter de Una Filosofía y buscáis las bases, mejor.
Sí. La verdad es que estaba pensando mientras decías eso, Vasco.
Bueno, porque el primer premio son 1.000 euros, que está muy bien.
Ah, pues está muy bien.
El segundo premio son 500 euros.
Mira, está muy bien.
Y el tercer premio son 250 euros.
Está muy bien también, porque por lo menos te puedes ir un fin de semana a Albacete o por ahí. Bueno, más, con 250 te puedes ir a la playa. Un fin de semana, 3 días. Pero yo estaba pensando cuando hablabas de eso, de la palabra cortometraje, que se sigue utilizando, aunque bueno, ya siempre se habla de cortos, pero curiosamente cortometraje a día de hoy, pues qué queréis que os diga, casi es obsoleta, porque cortometraje venía precisamente porque eran películas cuyo metraje de película era muy reducido correspondiente a las bobinas de lo estándar, ¿no? A día de hoy no existe el metraje de bobina. Ya las bobinas de películas de bobina no existen. Bueno, existen, pero ya no existen como antiguamente para ponerlas en el cine y eso. Y entonces, es una palabra muy bonita que seguramente y lamentablemente quede en desuso y se quede con corto, que es la que todos conocemos. En fin, esta ha sido la parte donde FJ Bravo se ponía nostálgico. Y este concurso súper chulo que nos ha traído Vasco, pero que, como estábamos diciendo y que me ha venido esto a colación, sí voy a buscar cosas para la agenda. Esperemos, a lo mejor no son las agendas que había antiguamente, que me tiraba 20 minutos dando concursos, pero bueno, si os puedo traer un par de concursos que valgan la pena y que tengáis tiempo vosotros para enviarlo, pues oye, vale la pena darlo por vosotros.
Voy a indicar la página web de la base del cortometraje, que ya la he encontrado, es proyectodeduction.com. ¿Vale? Proyecto Deduction, Deduction con K, .com. Ahí entráis y veis las bases. Y ahí vienen también los correos electrónicos de estas dos profesoras que han puesto en marcha este certamen de cortometrajes.
Pues a ver si habéis tomado nota, porque os quedan nada más y nada menos que 7 meses.
Pues nada, ya te veo a ti, FJ, con la cámara por ahí haciendo cortos.
Bueno, no te creas, yo tengo ideas, pero no, luego no soy mucho de yo de vídeos no soy mucho, ¿no?
Bueno, no me sorprendería.
Yo soy más de grabarme cantando bajo la ducha.
Bueno, queridos amigos de Universo Literario, hasta aquí nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por estar al otro lado escuchando. Los que hayáis participado en el certamen Susurros, Jóvenes Susurros y Susurros Senios, ya sabéis que la semana que viene lanzaremos los galardonados y se pondrán en contacto con vosotros por correo electrónico. Debido a la pandemia que estamos sufriendo, no sabemos exactamente en qué fecha se van a poder celebrar la entrega de premios, pero bueno, seguiremos informando.
Eso es. La semana que viene tendremos esos ganadores. Y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí ha dado lo que tenía que dar de sí el jueves. Mañana, ya sabéis, tenemos a nuestro compañero Adolfo Pascual con su poesía en el aire. Y después, chicos, relajaros todos los que podáis este fin de semana haciendo algo, no haciendo nada, disfrutando de la vida simplemente y viviendo el día a día. Que con eso no quiere decir que te fundas todo el dinero en el mismo día, pero sí Que vivas cada cosa como se merece. ¿Vascon?
Como siempre digo, que dormáis muy felices.